Hola, buenas tardes. Soy Diego Carrasco, tutor de esta asignatura de Economía Política 2. Vamos a comenzar hoy con el tema primero, que se corresponde con el capítulo 10 del manual Macroeconomía, Panorama General. En este sentido, podemos decir que hasta hoy mismo el núcleo de la macroeconomía reside en el esfuerzo para plantear o para entender las depresiones económicas y encontrar nuevas maneras de evitarlas. La macroeconomía ha ampliado su alcance para abarcar muchos otros temas como el crecimiento económico a largo plazo, la inflación, la macroeconomía y la macroeconomía de una economía abierta. En este capítulo propone una visión de conjunto de la macroeconomía. ¿Qué aprenderemos en este capítulo? Pues las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía, que es el ciclo económico, y por qué los gobernantes intentan disminuir la amplitud de los ciclos, cómo el crecimiento económico a largo plazo determina el nivel de vida de un país, el significado de la inflación y de la deflación y por qué es preferible la estabilidad de precios, y la importancia de la macroeconomía, de la economía abierta y cómo interactúan la economía a través del déficit y del superávit comercial. La naturaleza de la economía, de la macroeconomía. Preguntas propias de la macroeconomía. A este respecto, podemos decir que la microeconomía se centra en cómo toman sus decisiones los individuos y las empresas y en analizar las consecuencias de esas decisiones. La macroeconomía, por su parte, examina el comportamiento agregado de la economía, es decir, cómo interactúan las acciones de todos los individuos y empresas para producir ciertos resultados para la economía en su conjunto. Podrías imaginar que es posible responder a las preguntas de la macroeconómica sumando a las respuestas microeconómicas, pero esto no es correcto. Las respuestas macroeconómicas requieren un conjunto de herramientas adicionales y un marco de referencia más amplio. Macroeconomía, el total, es más que la suma de las partes. Una de las principales diferencias entre la macroeconomía y la microeconomía es que muchos o millones de acciones individuales se combinan y producen un resultado que no es simplemente la suma de las acciones individuales, como hemos dicho anteriormente. Un aspecto clave de la macroeconomía es que el efecto combinado de las acciones individuales puede tener consecuencias muy diferentes de las previstas para cada uno de los individuos y a veces sus consecuencias son perversas. Macroeconomía, teoría y política. Una economía autorregulada plantea unos problemas como el desempleo que se resuelven sin la intervención del gobierno, gracias al funcionamiento de lo que denominamos la mano invisible. Según la economía keynesiana, la causa de las depresiones es un gasto agregado inadecuado y la intervención del gobierno puede mitigarla. La política monetaria, en cuanto a estas intervenciones del gobierno, usa los cambios en la cantidad de dinero para alterar los tipos de interés y para influir en el gasto agregado. Y la política fiscal, otra de las formas de intervención del gobierno, usa los cambios de los impuestos y del gasto público para influir en el gasto agregado. El ciclo económico. Dentro del ciclo económico podemos distinguir lo que se denomina las recesiones o contracciones, que son los periodos de caída de la economía en los que las producciones y el empleo se reducen, y por otro lado las expansiones o recuperaciones, que son los periodos de mejora de la economía en que la producción y el empleo crecen. El ciclo económico podemos definirlo como la alternancia a corto plazo entre las recesiones y las expansiones. El punto en el que la economía pasa de la expansión a la recesión se llama pico, y el punto en el que la economía pasa de la recesión a la expansión se llama valle. Si vemos la figura 10.2 de la página 299, vemos el ciclo económico. Esta visión explícita del ciclo económico se nos muestra un eje de coordenadas que mide el empleo o la producción total de la economía, y los periodos en los que las dos variables se caen son a su vez las recesiones, y los periodos en que crecen son las expansiones. El punto en que la economía empieza a desacelerarse es el pico, y el punto en que empieza a recuperarse sería el valle. Normales de la recesión. Casi nadie se queja del ciclo económico durante las expansiones, en cambio las recesiones son una preocupación para todos. El principal efecto de una recesión es el que afecta a la capacidad de los trabajadores para encontrar empleo y mantenerlo. El indicador de las condiciones del mercado de trabajo que más se usa es la tasa de desempleo. Una tasa de desempleo alta significa que los puestos de trabajo son escasos, y una tasa de desempleo baja indica que es fácil encontrar trabajo. En la figura 10.3, el de la página 300, se muestra la tasa de desempleo de los Estados Unidos entre los años 1989 y 2009. La tasa de desempleo aumenta durante la recesión y normalmente cae durante la expansión. Dado que las recesiones hacen que muchas personas se pierdan su empleo y también hace más difícil encontrar otro, empeora el nivel de vida de muchas familias. Durante las recesiones es habitual que crezca el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Las recesiones son malas para las empresas, los beneficios caen durante las recesiones y crecen durante las expansiones. El control del ciclo económico. La macroeconomía moderna nació principalmente como respuesta a la peor recesión de la historia, que fueron los 43 meses que empezaron en 1929 y siguieron hasta 1933. En el trabajo de John Maynard Keynes, publicado durante la Gran Depresión, se sugería la posibilidad de usar la política monetaria y la política fiscal para mitigar los efectos de las recesiones, y hasta hoy los gobiernos vuelven a las políticas keynesianas con estallar las recesiones. Trabajos posteriores, sobre todo de otro gran macroeconomista como Milton Friedman, dieron lugar al consenso de que lo importante es frenar la expansión y combatir las depresiones, por lo que en la actualidad los gestores de la política económica intentan suavizar lo que es el ciclo económico. El crecimiento económico a largo plazo. El crecimiento económico a largo plazo es la tendencia sostenida al aumento de la producción de la economía a lo largo del tiempo. Los ciclos económicos desde la Segunda Guerra Mundial son casi invisibles, diluidos en la fuerte tendencia hacia el crecimiento. Parte del crecimiento de la producción a largo plazo se debe al aumento de la población, especialmente de la población activa. El crecimiento económico a largo plazo es fundamental para algunas de las principales preocupaciones de la economía actual. Las respuestas a las preguntas clave como la capacidad de los países para soportar los costos futuros de programas públicos, como pensiones o sanidad, dependen en gran parte de cuánto crezca la economía en la próxima década. Y más en general, la sensación colectiva de que un país progresa depende de manera decisiva de si se consigue un crecimiento sostenido a largo plazo. Cuando el crecimiento se ralentiza, como pasó en la década de los 70, puede contribuir a alimentar el pesimismo colectivo. El crecimiento a largo plazo es un asunto aún más importante en los países más pobres y menos desarrollados. En estos países que querrían alcanzar nivel de vida más alto, el problema básico de la política económica es conseguir acelerar el crecimiento a largo plazo. Como veremos, los especialistas en macroeconomía no analizan el crecimiento económico a largo plazo con los mismos modelos que se usan para estudiar el ciclo económico. La inflación y la deflación. Es el aumento de la inflación generalizada del nivel de precios y la deflación es el descenso generalizado del nivel de precios. Si vemos la figura 10.7 de la página 305, entre 1970 y octubre del 2009 el salario medio por hora aumentó un 451% en Estados Unidos, pero los precios de prácticamente todos los bienes que compran los trabajadores también subieron, unos más y otros menos. En general, el aumento del nivel de precios contrarrestó totalmente el aumento del salario medio. Las causas de la inflación y de la deflación. Quizá piensas que los cambios en el nivel de precios son solo un asunto de oferta y demanda. No podemos simplemente sumar lo que pasa a cada uno de esos mercados para saber lo que pasa en el conjunto de la economía. La oferta y la demanda solo pueden explicar por qué un bien o servicio concreto se encarece respecto a los demás bienes o servicios. ¿Cuál es la causa de que el nivel general de precios suba o baje? A corto plazo, los movimientos de la inflación están estrechamente relacionados con el ciclo económico. Cuando la economía está deprimida y es difícil encontrar trabajo, la inflación tiende a ser baja. Cuando la economía está en auge, la inflación tiende a aumentar. A largo plazo, por el contrario, el nivel general del precio viene determinado principalmente por la oferta monetaria. La cantidad total de activos puede utilizarse fácilmente para adquirir los bienes. Los males de la inflación y de la deflación. Tanto la inflación como la deflación pueden causar problemas en una economía. Tanto la inflación como la deflación pueden causar problemas en una economía. La inflación reduce el incentivo para mantener el dinero en efectivo porque el efectivo pierde valor en el tiempo si el nivel de precios crece. se reduce la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de dinero. En caso de inflación extrema, la gente deja de usar dinero y vuelve al trueque. La deflación puede causar el problema contrario. Si el nivel de precio está bajando, el dinero en efectivo gana valor con el paso del tiempo. Aumenta la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con una determinada cantidad de dinero y por ello conservar efectivo puede resultar atractivo. Esto puede agravar la recesión. Por lo general, los economistas consideran que el objetivo deseable es alcanzar la estabilidad de precios. En una economía se dice que tiene estabilidad de precios, pero el nivel general de precios cambia muy despacio o no cambia. Los desequilibrios internacionales. En una economía abierta, la economía se intercambian bienes y servicios con otros países. Un país tiene déficit comercial cuando el valor de los bienes y servicios que compra a los extranjeros es mayor que el valor de los bienes y servicios que los venden. Un país tiene superávit cuando el valor de los bienes y servicios que compra a los extranjeros es menor que el valor de los bienes y servicios que les venden. Tanto los déficits como los superávit comerciales son fenómenos macroeconómicos y son resultados de situaciones en las que todo es muy diferente de la suma de las partes. El análisis macroeconómico nos dice por qué comercian los países, por qué no tienen déficit o superávit comercial. ¿Qué es lo que determina que un país tenga déficit o superávit comercial? Pues en el capítulo 18, como veremos, tendremos una sorprendente respuesta. Los determinantes de la balanza global entre importaciones y exportaciones tiene que ver con las decisiones sobre el ahorro y la inversión, que es el gasto en maquinaria y en equipamiento que se usa en producir bienes y servicios destinados a los consumidores. Los países que invierten más de lo que ahorran tienen déficit y los que invierten menos de lo que ahorran tienen superávit. Pues con esto queda por finalizada este breve repaso de este capítulo 10. Gracias por vuestra atención y nos veremos la semana que viene.